Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, hola, gracias por estar aquí en el programa donde vas a escuchar relatos que sí, surgen del más allá. Yo soy Ignacio Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a escuchar esas historias narradas en primera voz de las personas que han vivido contacto con lo extraordinario.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso absolutamente de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, anota este contacto y guárdalo para que lo tengas a la mano.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has recibido una llamada de un número desconocido y al contestar escuchaste algo que te heló la sangre? Muchas personas en el mundo aseguran haber recibido llamadas de seres queridos fallecidos con mensajes inquietantes o voces desde el más allá. Las historias sobre llamadas telefónicas de personas fallecidas han sido reportadas en diversas partes del mundo, dejando a quienes las experimentan con una mezcla de asombro, temor y confusión. Estos misterios suelen involucrar a alguien que recibe una llamada de un ser querido que ya ha partido, y en ocasiones con una voz clara y reconocible, en otras con un sonido distorsionado y anormal. Hoy, llamadas desde el más allá, ¿realidad o ficción?
55-21-93-59-26 es el número en el que te tienes que comunicar, mandarnos un mensaje de voz o de texto. Es nuestro WhatsApp, así que te estamos esperando.
Por supuesto, y vamos a escuchar estos relatos que tú nos quieres compartir.
Adelante.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Mi nombre es Eric,
Yo soy del estado de Morelos y les envío este mensaje para contarles una experiencia que viví. Esta historia fue hace más o menos 2 años. Todo empezó por una amiga que me invitó a una carrera atlética en el municipio de Tetela del Volcán. La cuestión con esta competencia es que era muy temprano, era alrededor de las 6 de la mañana cuando iban a dar el banderazo de salida. Entonces, yo decido reservar un Airbnb lo más cercano a la salida de la carrera. Y encuentro uno en el municipio de Nepantla, Estado de México, que está muy cerca de ahí de Tetela del Volcán. Y se me hizo buena idea, la cabaña era una cabaña, era una cabaña que estaba sola, en un terreno, no era compartida ni nada, y eso me llamó la atención, y también me llamó la atención de que estuviera muy barato. Entonces reservé esta cabaña, en ese entonces fui con la que era mi novia, y ella me iba a acompañar a la carrera. Entonces llegamos ahí al municipio de Nepantla, hicimos la visita por el Museo de Sor Juana Inés de la Cruz y todo muy bonito. Entonces ya cuando llegó la hora de irnos a la cabaña, la chica que la rentaba nos dio la cita, ¿no?, para recibirnos. Entonces no recibió la chica, pero me llamó mucho la atención, ahora lo veo así, que la chica no entró a la cabaña. Se quedó en el portón y nos dio las llaves. Me dio las llaves así tal cual. Me dijo, ahí al fondo está la cabaña. Cualquier cosa que necesiten me pueden llamar por teléfono. Y me dio las llaves, pero no me dio ni el recorrido, ni me mostró la cabaña, ni me enseñó así las amenidades. No me enseñó nada de la cabaña. Nada más me dio las llaves y se fue. Desde el portón. Entonces, bueno, cuando nosotros entramos a la cabaña, yo y mi novia, yo me di cuenta de que hacía mucho frío. Esa zona es fría, pero el frío que hacía ahí era un frío diferente. Era un frío que se sentía seco, un frío donde, porque normalmente los climas que son así muy fríos, se llega a sentir la humedad en el ambiente. No, este era un frío seco, seco y muy, 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 muy frío. No sé, nunca he volvido a repetir esa experiencia. Entonces la cabaña tenía 2 pisos, la parte de abajo era la sala, el comedor, el baño, había un baño y la cocina, y en la parte de arriba era una habitación con baño. Lo curioso es que, bueno, y esta cabaña se encontraba en un terreno como de unos 500 metros cuadrados y no había nada más, así nada más estaba el espacio para mantener el automóvil, el patio, que era con un jardín ahí con unos árboles frutales, y la cabaña. Pues ya estuvimos yo y mi novia, vimos unas películas, nos dormimos, todo normal. Y en la noche yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que había un señor que venía completamente iracundo, así gritando de una forma desesperada, que me fuera de su casa. Entonces yo en mi sueño, pues yo sentía mucho miedo, porque esta persona estaba realmente enojada y venía gritando y queriendo golpear. Entonces yo en mis sueños lo que yo hacía era correrle, así decirle, no, yo a las 4 de la mañana me despierto, para mañana a las 4 de la mañana nosotros nos vamos, por favor déjenos en paz. Mientras yo iba gritando auxilio hacia las bardas, entonces me acerco yo a la parte del portón en mis sueños y sale una señora ya grande de edad y le dice, déjalo en paz, él ya te dijo que se van a ir. Y en eso yo despierto a las 4 de la mañana. Despierto con este frío extremo, porque ni siquiera podíamos dormir con las cobijas que teníamos allí. Despierto y me acuerdo que le digo a mi novia, Lao, ¿no? Ya vámonos, ¿no? Y me dice, sí, sí, ya vámonos. No nos bañamos, no nada, ¿no? Entonces bajamos las escaleras hacia la parte de abajo de la cabaña. Salimos, bueno, ella se sube al carro, yo abro el portón, pero ella salió corriendo, disparada hacia el automóvil que llevábamos era de ella. Se sube al automóvil, se sale en el carro, y yo tenía mucho miedo de regresar a la cabaña a cerrar las puertas porque no había cerrado bien.
Sí.
Y ella, pues yo haciéndome el valiente de que no había pasado nada, ¿no? Entonces ya entro así como pude, con miedo y todo, cerré la cabaña, salí y en el camino le comento a ella, le digo, oye, ayer tuve un sueño muy raro. Fíjate que antes de que yo le dijera, me dice, ¿no te acuerdas lo que pasó anoche? Y le digo, no. Y me dice, estábamos dormidos. Y abajo se comenzaron a escuchar mucho movimiento. Se comenzó a escuchar cómo aventaban los muebles abajo de la cabaña. Se comenzó a escuchar así mucho ruido, mucho, mucho ruido. Yo me desperté, me espanté y te desperté y te dije, oye, Eric, está allá abajo, está pasando algo. Y tú me dijiste, no te preocupes, no pasa nada. Y te volviste a dormir.
Ok, vamos a la pausa y vamos a ver en qué acaba este relato.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo tus mensajes acerca de si tú has recibido una llamada de algún familiar que ya falleció y vamos a terminar de escuchar el relato que dejamos pendiente.
Y dice, y a mí me costó muchísimo trabajo, dice, volverme a quedar dormida y por eso salí con ese miedo. Y pues bueno, esa fue una experiencia que yo creo que nunca se me va a olvidar porque es algo que viví en conjunto con otra persona, no solamente lo experimenté yo, sino que hubo alguien más ahí que me dijo lo que yo había pasado en esa ocasión. Pues bueno, es la primera vez que yo les mando un mensaje de voz.
Gracias, amigo.
Muchas gracias por su tiempo y espero volverlos a saludar en el futuro. Que tengan muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Muy espeluznante, diría, ¿no? O sea, ¿qué tal que te cayó un sueño tan, pero tan pesado que ni siquiera te acordabas que tu pareja, tu novia, tu esposa te despertó? Era tan pesado que no te diste cuenta, inconscientemente le respondiste y seguiste tú con tu sueño pesadísimo porque estabas recibiendo un mensaje del más allá, justamente.
Exacto. Buenas noches, Jenny Nacho. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Les quiero comentar que cerca de mi casa hay una vivienda donde se ven varias sombras que caminan de un lado a otro. Se ve que caminan muy rápido, pero esa casa está deshabitada y abandonada. ¿Será que hay algo extraño ahí? Se puede apreciar cuando pasan las sombras. He querido acercarme, pero la verdad da miedo. E incluso durante el día se ha podido ver. No sé qué podrá estar pasando. Hay algo muy raro. He visto videos donde también es algo similar de sombras que pasan caminando. No sé qué opinen ustedes, pero sí da algo de miedo al ver estas sombras. Saludos y buenas noches. Siempre los escucho y me encanta su programa. Nos dice Eduardo. Es muy importante saber qué ocurrió en ese lugar. Actualmente está deshabitada, ¿no? Esa vivienda. Pero ¿cuál es el motivo de que esté así? Si ocurrió un hecho trágico, si ahí llevaron a cabo algunas prácticas de ocultismo, que eso podría estar generando lo que actualmente se ve.
Claro, las manifestaciones son consecuencia de algo que abrió un portal en ese sitio y, como comentaba Gina, posiblemente se esté manifestando. Vamos a continuar con más de sus relatos.
Hola, soy yo, Mayra. Yo vivo aquí en Wisconsin y ayer me mandaron un saludo y también sus oraciones de que mi tía falleció. Y solo quería agradecerles. Estoy aquí en mi break, en mi tiempo libre ahorita antes de regresar a trabajar. Y bueno, nomás les quería decir que gracias. Y sí, tristemente mi tía falleció. Ya estaba malita, pero es una noticia muy, muy triste, y difícil, ¿verdad? Que nos pega a la realidad y bueno, solo también quería compartir un relato chiquito. Yo antes me consideraba atea, completamente negaba a Dios. Mi familia es católica. Pero yo negaba completamente a Dios. Yo he tenido, bueno, de niña, ahorita casi ya no, pero de niña he tenido ciertos sueños. Yo creo como a mis 17 o 18 años yo he tenido sueños que de una amiga que estaba, bueno, en ese tiempo ella estaba embarazada y tenía problemas con los riñones y eso. Solo le decían que iba a ser muy difícil para ella tener bebés. Este era un milagro, pero que tenía que cuidarse mucho. Después yo no sabía que estaba embarazada. Yo no sabía nada. Eso fue lo que me enteré después, ¿verdad? Y le dije a mi hermana, porque era la amiga de mi hermana, yo le dije, ¿sabes? Tuve un sueño y soñé que tu amiga, bueno, que yo estaba en el carro con tu amiga, estaban sus otras tres hermanas y una de sus hermanas me pasaba un bebé en sangre. Y yo no sé qué significa eso, la verdad, y ya pasó y después mi hermana me dijo, ¿sabes? Que me acabo de enterar que María va a tener un bebé y está teniendo muchas complicaciones y esto y el otro. Bueno, ese fue uno de mis primeros sueños. Después tuve otro cuando vi a cierta gente que no he visto en mucho tiempo. Un amigo del colegio. Después lo soñé, lo vi en persona, porque ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos. Y me escribió nomás así como estaba y todo eso. Y después, tres días después de ese mensaje, me voy enterando que se suicidió. También pasó apenas con otro amigo apenas. lo soñé y pues ya tiene mucho tiempo que no lo he visto y eso mismo pasó. Y ahora declaro creyente en Jesucristo y en su palabra. Eso es lo que me ha ayudado ahorita, gracias a Dios. He tenido muchas bendiciones con Dios y bueno, más les quería compartir ese relato chiquito y que Dios los bendiga y que se la pasen bien allá. Y extraño a México y espero ir a lo mejor el año que viene, no sé, y a ver si me paso una vuelta a verlos ustedes en la cabina. Bendiciones. Okay.
Gracias, amiga. Bendiciones también para ti.
Y ahora nos vamos a ir a Cuautla, donde ya se encuentra Francisco listo para contarnos una experiencia. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Pues contento de escucharlos. Ya llevo 10 años de radio escuchando el programa.
Eso, gracias, nos parece, amigo. Excelente que te reportes y que nos cuentes una vivencia. ¿De qué se trata?
Es algo que pasó hace unos ya casi 4 años. Fue en tiempos de pandemia, un suceso que pasó cuando yo trabajaba. Fue casi por el 2021, estábamos hablando en diciembre. Ve que en ese tiempo, pues, desafortunadamente había muchos fallecidos por la enfermedad, ¿no? Que nos pegó lo del COVID-19. Sí. Empieza todo porque yo entré a trabajar a una tienda de estas de dos servicios, ¿no? De las pequeñas. Entonces, entré yo en el año 2019. A mí me contrata una gerente de esa tienda. Nunca la voy a poder olvidar, se llama Mariana. Una señora que pues me contrató ahí de cajero y pues yo empiezo mi historia laboral ahí, en esa tienda en el 2019 y conocía a muchas personas pues en ese momento buenas, ¿no? Muchas personas que dices, wow, pues son gente maravillosa. Pasa el tiempo y entra lo que fue lo de la pandemia en el 2020. Yo continúo laborando, fue un tiempo bastante complicado porque pues tuvimos, creo que todos, familiares que desafortunadamente trascendieron por este virus. Y pues continuamos en labores, ¿no? Porque pues en esa cadena era bastante imposible despegarse porque era atención al cliente. Entonces, esta persona era mi gerente, sí. se llamaba Mariana. Con el paso del tiempo, pues yo veía que era una buena persona, me ayudaba mucho. Ella fue la que me ayudó a ascender en ese entonces en la tienda, ¿no? Yo iba para gerente.
Sí.
Pero en ese tiempo del 2020, yo empecé a notar un comportamiento muy raro en ella, ¿no? Se volvió muy fría, se volvió muy, muy déspota, le llamamos acá, muy grosera, con todos o su personal. Me extrañó, ¿no? Y pues, desafortunadamente, pasó por una situación la señora que, marital, que pues sí era como que llego al trabajo y ya me siento con todos, ¿no? Y sí era un ambiente muy, muy pesado.
Sí.
Entonces, entra lo de la pandemia. La señora tenía una enfermedad ahí en sus riñones, tomó un medicamento fuerte, tenía donación de riñones, ¿no? Así dice que era de por vida. Sí. Entonces, pues yo continuo trabajando con esta persona hasta que, entrando el 2021, les dieron permisos de trabajo a las personas que tenían padecimientos como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad que fuera grave por lo de la pandemia. Esta persona se va a su casa a descansar, pero una persona que le gustaba mucho eso, le reconocí que era muy trabajadora esta persona, ¿no? Mi jefa.
Sí.
Y le decíamos, Mariana, no vaya a trabajar, ahorita está súper fuerte lo del COVID, le va a hacer daño. Pues no entendía, ¿no? Yo iba a trabajar. Y pues desafortunadamente le tocó lo de la pandemia, se enferma.
Ok, Francisco, aquí tengo que interrumpirte por la pausa, pero no te vayas. Regresamos muy rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya continuamos con Francisco, que estábamos muy atentos a su relato, pero la pausa no la podemos parar. Ya estamos de regreso, Francisco.
Sí, muchas gracias. Bueno, me había quedado en que pues te comento, desafortunadamente esta persona se enferma de COVID. Entonces, la enfermedad que tenían sus riñones, pues empezaron a colapsar sus riñones y prácticamente pues esta persona estaba en casa ya en reposo, ¿no? Y bueno, yo quedé muy mal con esa persona porque, pues, como te comentaba, tenía una actitud no muy grosera. A mí me cambian de tienda, yo ya no laboraba con ella y yo le hablo, le digo, Mari, ¿cómo está? Ya estaba casi para que le entubaran en el hospital. No, le hablo, oiga, Mari, ¿cómo está? Bien, dice, ya me siento muy mal. Le digo, no se preocupe, Mari, va a salir todo muy bien. Hasta recordarlo me da como mucho sentimiento, ¿no? Porque sí, pues, claro, al final de cuentas era una persona. Sí. Mari, todo va a salir bien, no se preocupe. Y no me lo dijo, nunca me dijo, no sé, disculpa. O sea, yo no esperaba que dijeran, se arrepintiera, nada. Yo, mi alivio fue de que yo pude hablar con ella por última vez, ¿no? Pasó, entuban a esta persona ahí en el seguro y bien me acuerdo un 21 de noviembre falleció y pasó todo, ¿no? Mis compañeros pues obviamente empezaron a ponerse muy tristes a pesar de todo lo vivido, ¿no? Lo mal acontecido que te había comentado. Sí. Esta persona, pues obviamente su resto la cremaron, incineraron, no sé cómo se diga. Sí. Y pasan 2 semanas y me habla una compañera y dice, oye, Francisco, yo estaba arreglando mi moto en el taller. Le digo, ah, hola, Nayeli, ¿qué pasó? A Nayeli era una amiga muy cercana de esta persona. Me dice, es que lo que pasa es que ya tenemos las cenizas de Mariana, nos las trajeron, le vamos a dar un último recorrido en la tienda. Yo, ¿cómo? Sí, dice, es que pues su marido vino a traer la cajita con las cenizas y como a ella le gustaba mucho su tienda, su trabajo, dicen, le vamos a dar el último recorrido. Yo la pensé mucho, dije, pues sí, no, a lo mejor para despedirme, pero no sé, me dio una muy mala espina. Yo no soy muy creyente no era en ese entonces creyente de lo paranormal, todo este tipo de sucesos, ¿no? Pero sí. No sé, algo te decía de que no vayas. No fui, no asistí, uh-huh. Hacen su recorrido. Bueno, van a hacer la larga, pasan como 2-3 semanas y me habla un compañero de ahí. La tienda la cierran a las 9, hacen su corte y todo. Y me habla, me dice, Francisco, yo también ya había cerrado mi sucursal, ¿no? ¿Dónde estaba? Le digo, ¿qué pasó, Javier? Un empleado también que trabajaba con ella. Y me dice, oye, dice, es que me movieron una bolsa de monedas. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, es que estaba contando y pues yo estaba solito. Dice, y me acaban de mover una bolsa de monedas. Pues yo no le creí, dije, no, pues a lo mejor ya te está pegando el cansancio, viejo. Le digo, no, pero me mandó un video y es fecha que tanto amigos que todavía tengo, porque hay como 3-4 testigos de eso, que y me enseña un video y jalan la bolsa de monedas que de 5 pesos, sí, en oficina. Y lo más curioso era que como era una mesa blanca y un espacio muy chiquito a la oficina, pues dijeras, no sé, es algo, un truco hecho, no lo sé. Yo me quedé como de no te lo puedo creer. Pasa el tiempo, pasaron como 4 o 5 días y me vuelven a mandar otro video. Y esta era un carrito de esos de súper chiquito con una caja de agua a las 3, eran como las 3 de la tarde ahí en la cámara. Y en una de las cajas se ve cómo se mueve solita el carrito de agua y dices, no, es que no puede ser, ¿no? Y mis compañeros, el nuevo personal que estaba ahí, me comentaban que escuchaban gritos, que escuchaban lamentos, que cerraban las puertas de ahí de cámara fría. E incluso uno de los clientes comentó que, porque esta señora, mi ex jefa, la que te comento que falleció, ¿sí? Ella era de las que acomodaba mucho refresco y botellas en las cámaras frías, que hay como un cuartito atrás. Y pues decía el cliente que él veía una señora morena de lentes, que era, así era esta persona que te platiqué. Y dice, es que yo le pregunté el precio a esta persona, dice que está aquí adentro de la cámara fría, pero no me contesta. ¿Una persona? Pero si nada más estamos dos. Sí, dice, es una morenita de lentes, pero le estoy hablando y no me contesta. Entonces fueron bastantes cosas y yo aún conservo, y te voy a mandar los videos, yo aún conservo los videos, son esos dos, que tú los ves una y otra vez y no te explicas, o quieres ver que no es realidad, pues, ¿no? Que esto está sucediendo. Entonces nosotros deducimos, todo el personal, que la señora en su momento, como te platico, con nadie del personal tuvo tiempo de tal vez pedir una disculpa por cómo fue, porque pues sí fueron un par de años bastante pesados, ¿no? Cuando en cuestión del ambiente laboral. Sí. Y pues yo me fui tranquilo, fíjate, nunca me pasó de que yo, porque yo me tocó cubrir esa tienda, pero nunca me pasó que ella me asustara. Tal vez no sé este suceso, pero a mis demás compañeros sí, nadie quería ir a cubrir esa tienda, pero creo que más que una historia o un suceso paranormal, creo que se queda más como una reflexión, ¿no? De que en vida tenemos que estar bien y terminar bien con la gente, porque no sabemos más allá, cuando trascendemos o ya no estamos en este mundo, qué pueda pasar. Entonces se le prendió una veladora a esta persona y se calmaron, se apaciguaron las cosas, pero sí fue un mes bastante pesado. Yo entraba a comprar y sí era muy, muy pesado, ¿no? Entonces yo más lo tomo como una reflexión de que si hacemos cosas malas, pues tenemos que buscar la manera de corregir todo lo que hacemos, ¿no? Yo siento que pasó con esta persona. Y sí, pues ahí yo finalizo mi reflexión.
Vaya, pues una mujer que quedó quizá su psicohuella ahí en el trabajo donde ella estuvo laborando, quizá durante mucho tiempo. ¿No sabes cuánto tiempo estuvo ahí?
Uy, sí, estuvo 6-7 años, la verdad, una persona bastante trabajadora.
Oye, ¿y a qué le atribuyes ese cambio tan repentino contigo?
Híjole, pues, fíjate que, bueno, yo en ese entonces yo tenía 23 años, ¿no? Ahorita ya tengo 27, pero pues creces y te vas dando cuenta que simplemente vas creciendo, la vida va pasando y que lo tomas como una reflexión, ¿no? Ahora, y antes pues dices, no, pues qué miedo, pero ahorita pues ya se queda más como una reflexión y que es muy probable que este tipo de sucesos existan.
Claro. Claro. Oye, pues Francisco, digo, sí, Francisco, te agradecemos muchísimo que te hayas animado a platicar aquí tu vivencia. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando La Mano Peluda?
Uy, desde el 2018, más o menos como el 2016, por ahí, pero ya tengo un buen rato con ustedes.
Ah, claro, pues eso es importante. Vamos a seguir juntos hasta los 30 años de La Mano Peluda. En agosto vamos a festejarlos y te vamos a invitar a que sigamos juntos escuchando más relatos.
Muchas gracias, y ahí pues mando un saludo, ¿no? A mis alumnos ahí que luego me van a escuchar, a mis alumnos ahí del que regularice y de la primaria donde estuve, ahí, y ustedes también, hay un saludo. Gracias, también a los radioescuchas, un saludote.
Que estés muy bien.
Un fuerte abrazo. Saludos. Sí, claro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Una persona que pues probablemente amaba su trabajo, y yo creo que ese cambio, Gina, que tuvo con Francisco, ese cambio de carácter, pues se debió, yo creo que igual, al agravamiento de sus problemas de salud, ¿no?
Sí, muy probablemente.
Y poco a poco, cuando la gente enferma y no puede comprender por qué le sucede lo que les está pasando, no lo asimilan y pues es involuntario, ¿no? Que llegan a pues manifestarlo con las personas que les rodean, aunque no lo hacen de mala fe, no lo hacen con mala intención, pero pues es una realidad, ¿no? La gente cambia, cosas como esas hacen cambiar a las personas, una enfermedad.
Y también contesta la pregunta de hoy, ¿crees que sea posible recibir una llamada desde el más allá? A ver, ¿te ha pasado?
Vamos. Compártelo. A ver. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan José.
Juan José, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde?
De Coacaco, Estado de México.
Excelente, brother. ¿Y qué nos quieres compartir?
De la mano peluda, ¿verdad?
Sí, sí, seguro que sí, mi querido amigo.
Nina y Nacho.
Servidor y amigo.
Nina y Nacho. Aquí. Ah, buenas noches.
Aquí andamos,
bueno,
brother.
Bueno, estoy un poco nervioso porque no pensé que fuera a entrar tan rápido la llamada, pero...
Te sacaste la lotería, pero, brother.
Pues yo creo que sí.
Muy bien.
Bueno, bueno, les voy a contar un relato que me pasó. Soy de Coacalco, Estado de México.
Excelente.
Pegado a Catepec. Nada más que voy manejando, llego en 2 minutitos allá, aquí es pobre casa, no sé si me pueden esperar o les sigo contando.
Ah, como tú gustes, si quieres te volvemos a marcar o si no te causa problema, pues lo puedes ir empezando tu relato, como tú quieras, amigo.
Sí, ya voy llegando a su pobre casa.
Ok.
Bueno, mira, mi relato, fue en el 2020... Estábamos en medio de la pandemia.
Sí.
Tenía un tío enfermo, no de COVID, estaba enfermo, lo tenía internado en lo que es el Isemín, que está sobre a un costo de la 30-30, no sé si más o menos se ubiquen.
Sí, Catepec,
sí,
¿no?
Allá, claro.
Bueno, mi tío era un trabajador del municipio de Coacalco, trabajaba en el municipio.
Sí.
Entonces, por eso tenía el servicio del Isemín.
Sí, muy bien.
Entonces, en diciembre duró internado mi tío, duró aproximadamente de unos 3 meses de internado en el hospital. Entonces, bueno, pues ya para no hacerme muy largo el relato,
sí.
Bueno, los que tienen familiares internados en los hospitales, como van transcurriendo los días, se familiarizan con la gente con los enfermeros, los doctores.
Y hasta con otros pacientes, sí, claro.
Sí, con los pacientes y con los doctores. Y entonces se va haciendo pues como una amistad y se vas haciendo amigos, incluso de los mismos familiares de los pacientes. Bueno, entonces como le sigo contando, pues uno se familiariza ya con la gente que está internada y desgraciadamente pues uno va viendo cómo van falleciendo algunas personas, uno salen del hospital y todo así como pasando el tiempo. Entonces mi tío pues desgraciadamente pues fue perdiendo pues la batalla contra el cáncer que fue que le dio leucemia.
Sí.
Entonces le digo que pues mi tío estuvo internado un aproximado de 3 meses. Entonces pasó algo muy curioso que, bueno, he escuchado con ustedes muchos relatos acerca de los hospitales. Entonces sí. Una ocasión que la ex esposa, mi ex esposa, yo ahorita ya no tenía, pero ella me hacía el favor de ir en las mañanas porque teníamos dos, una visita en la mañana y una visita en la luna de la tarde, eran 2 al día. No nos podíamos quedar en el hospital, eran esas 2 visitas. Entonces, cuando me hizo el favor, mi ex esposa de ir a checar a mi tío, le comentaron que había una persona adentro con mi tío. La gente que me está escuchando posiblemente ubique en el Isemín, que es la 3030,
sí.
Y la Fora hacia adentro. Entonces, en ese hospital había que pasar 3 filtros. El de que se supone que el de la calle para entrar al hospital, ese era el primer filtro. El de entrar al hospital ya estando adentro, era el segundo filtro. Y para subir el ascensor o las escaleras, para pasar con tu familiar era el tercer filtro. Eran 3 filtros,
sí.
Nacho. Entonces, para no hacerles muy largo el cuento, mi esposa no la dejaron entrar porque decían que había una persona adentro con mi tío.
Es que nada más entra de uno en uno, ¿no? O sea, no permiten que haya 2.
Escribieron que era una señora, pero no podían pasar exactamente 2 personas.
Exacto.
Era una persona, no la dejaron entrar a ella.
Sí.
Entonces, pues le digo, para no hacerle mucho el cuento largo, pues como pudo, se le dejaron pasar y todo. pero lo más aquí viene lo interesante de la historia, Nacho, de que, sí, por ejemplo, en el último filtro tenías que registrarte con tu nombre y para poder pasar ya ver a tu paciente. Entonces, al llegar al último filtro, mi ex esposa vio registrado mi abuelita materna, se llamaba Juana Mejía Salinas. Entonces, pues se oye muy, no sé cómo explicarlo, muy impresionante, o no sé cómo decirlo, pero en la lista de visitantes estaba el nombre de lo que era mi abuelita.
¿Cómo crees?
Entonces, y de esto, pues todavía lo más impresionante, Nacho, era de que, por ejemplo, al momento de entrar mi esposa, pues no vio lógicamente a nadie, entró a ver a mi tío, estuvo con él. Desgraciadamente mi tío estaba intubado, pero podía contestar. Los doctores nos decían que podíamos hablar con él y nos daba nos movía la cabeza que sí nos contestaba. Sí, no, ¿cómo está? O sea, no hablaba, pero
sí oía
la cabeza. Ajá. Entonces, acabó la visita de mi ex esposa, fue a verlo, pues ya me platicó lo que había pasado. Y en la tarde una prima mía me hizo el favor de ir, porque pues le digo, como les comento, fueron 3 meses y la gente que escuche que está en los hospitales, pues la verdad sí es muy cansado, es muy desgastante estar todos los días. Entonces, tener un familiar así, la verdad es muy desgastante. Y para la tarde mi prima le marqué porque ella me había pedido de hacerme el favor. Ella fue a verlo en la tarde, que era la 1:00 p.m. la visita, y igualmente checó la hoja de registro para entrar a mi tío y venía el nombre de mi abuelita. Entonces, algo muy, no, sino muy sorprendente para todo esto. Ese día, Nacho, no, yo no fui a verla, no fui yo, o sea, me puse a trabajar. Y al otro día, pues lógicamente me quedé fui yo en la mañana, fui a la visita en la mañana, entré normal y todo, pero como les platico, pues uno se va familiarizando con la gente de ahí del hospital, y ya los doctores, los paramédicos, pues ya nos conocían y todo. Entonces hablé con la del último filtro para entrar a mi tío, y le dije a la de seguridad, le dije, disculpe, ¿qué cree que pasó esto el día de ayer? Pues tengo la curiosidad de ver, pues, quién vino a ver a mi tío. Y la de seguridad me dijo, dice, mire, vino una señora, me la describió así como era mi abuelita, que medía un aproximado de 1.65, un aproximado 1.60, que tenía su colita de canosa. O sea, me describió mi abuelita. Y curiosamente entré a ver a los doctores y ni ellos mismos explicaban, o sea, que les explicaba, yo les preguntaba cómo era posible que haya entrado. Y cuando estuve ya con mi tío, le pregunté, le digo, tío, ¿cómo estás? Ya vine a verte.
Sí.
¿Cómo sigues y eso? Y ya le dijo, oiga, le digo, pues ahora sí que mi ignorancia, no sé, se me hizo preguntarle, tío, la vino a ver mi abuelita, estuvo con usted ayer, y me movió la cabeza sorprendentemente que sí, que lo había ido a ver mi abuelita. Y pues mi abuelita, para todo esto, pues ya tiene como 20 años de fallecida.
Mira,
ese es el relato que
qué impresión
les quería comentar.
No, bueno, entonces, buen relato, amigo.
Pues lo más impactante de todo esto es de que aparecía la firma con el nombre de... Yo, la verdad, les soy honesto, yo no vi ya la hoja con la firma, pero lo que fue mi ex esposa y mi prima,
sí,
vieron la firma con el nombre de mi abuelita, que era Juana Salinas.
Oye, pero en ningún momento hubo un espacio que se quedara solo tu tío, ¿habría oportunidad de que estuviera alguien sin que se hubieran dado cuenta?
No, porque tenían que, como yo lo mencioné hace rato, tenían que pasar esos filtros. O sea, sí es muy difícil que entren,
sí,
sin firmar, sin credencial.
Y te dan un gafete,
o sea, son
¿no?
tres fil- Exactamente, o sea, por lo más impresionante al momento de hablar con los doctores, con los paramédicos o las enfermeras, sí me lo aseguraron, vino una señora tal, no, la vimos que entró, pero no vimos a qué hora salió.
Eso es, mira nada más, qué misterio, mi amigo.
Ese es un relato que le digo que me pasó en el 2020. Desgraciadamente mi tío falleció en ese mismo 11 de diciembre del 2020. Y y ahí se quedó esa anécdota de con mi abuelita. El hospital de Lisemín de la 3030.
Perfecto. Pues impresionante, mi querido Juan, te agradecemos mucho, nos vamos a quedar pensando con ello y pues vamos a continuar con historias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos. Que tengas bonita
saludos,
noche.
Saludos, Nacho y Gina. Cuídense mucho, gracias.
Hasta luego, mi amigo.
Vámonos a la pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuemos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hay historias que jamás deberían contarse. Este 27 de febrero lucharás por sobrevivir. Del maestro del terror japonés Koji Shiraishi llega La Maldición de Sayuri.
No respires, solo entra.
Cinépolis. Entra sin susurrar.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío, guste a quien le guste, duela a quien le duela? Atentamente, La Funeraria.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Un abrazote. Nada más quería contarles un pequeñísimo relato en cuestión de lo del tema del día de hoy. Fíjense que hace unos años, ya bastantes años, yo le estaba ayudando a mi abuelita a lavar su cocina. Entonces yo le dije a mi abuelita, ¿te parece si te pongo una estación que está muy bonita? Me gustan mucho las canciones que pasan ahí porque son viejitas. Y lo que lavamos, me dijo, sí, está bien, ponla. Y entonces en el estéreo le puse le quería poner la estación. Por más que le intenté, jamás pude sintonizar. Entonces dije, bueno, el estéreo 100 también me gusta y es más o menos del estilo. Y le puse el estéreo 100. Bueno, no sé si se acuerdan que hace unos años pasaban así como unos collages de música, de ese tipo de música en inglés, no sé, 80s, ¿no? 70s. Y de repente estábamos lavando y yo oigo así que empiezan a cambiar las canciones y le digo, ah, fíjate ahorita que esos colegios están muy padres, me gustan porque traen puras canciones buenas. Sí. Pasó. Total que me dice mi abuelita, ay, hijita, ¿me das permiso? Voy a pasar al baño. Como yo estaba lavando justo donde estaba la puerta de la cocina, pues ya me levanté, pues estaba de rodillas, le di permiso de pasar y dije, no, pues mejor... Si continuó, ahorita que regrese mi abuelita para no estarme parando de nuevo. Pues total que cuando estoy parada ahí en la ventana esperando que abuelita regrese del baño, de repente escucho que termina la canción y dicen 89. O sea que me cambiaron la estación del radio. Y ahí mi abuelita nos contaba que luego pues le prendían la licuadora, le cambiaban el canal a la televisión y sí hubo hasta que sintió que le tocaron el hombro, de hecho le quedó un frío muy feo y se espantaba mucho mi abuelita ahí en esa casa. Pero bueno, espero que les haya gustado mi relato, que tengan bonita noche, los quiero mucho, bye.
Gracias, nosotros también. El hecho de tener estas experiencias que no podemos dar una explicación, y como hoy estamos preguntando esas historias sobre llamadas telefónicas que se supone las hicieron personas fallecidas, y esto no es solamente en un lugar, sino en diferentes países también ha habido testigos de llamadas que ocurren en momentos de gran tristeza, nostalgia o una necesidad emocional, como si el fallecido estuviera tratando de comunicarse para consolar o transmitir un mensaje. En algunos casos la llamada muestra en el identificador el número del difunto, pero esto aumenta el misterio, porque dicen, no, pues el teléfono ya está desactivado, ya no lo tenemos, o se lo quedó otra persona, pero ¿por qué específicamente tienen los datos de nuestro familiar fallecido? Y así como en el caso que acabamos de escuchar de Juan José, como la abuelita, yo creo que estaba preocupada por ese tío, por su hijo.
Su hijo, sí.
Que tienen el registro. Puede ser que también por llamada telefónica tengamos ese enlace. Danos tu punto de vista. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Moisés Monroy.
¿Desde dónde nos escuchas, Moisés?
Buenas noches, China Gino, los escucho desde aquí de Cuautitlán, México.
Exacto, qué bueno que están aquí presentes los amigos allá de Cuautitlán. ¿Y qué nos quieres contar, Moisés?
Mira, Gina, son experiencias propias. Experiencias propias que me han tocado vivir, varias. Una de ellas fue una vez que íbamos en la escuela, en el CONALEP de aquí de Iscali. Teníamos aproximadamente entre 16 y 17 años, ¿no? Ganamos supuestamente nosotros la final de fútbol americano, el cual pues ganamos porque no se presentó el otro equipo, ganamos por default, y ya sabes que siempre se viene la ocasión de que vamos a celebrar, que a chelear, ¿no?
Sí.
Se quedó la mitad de grupo en el campo deportivo a celebrar según la victoria que nunca enfrentamos, ¿no? Al rival.
Sí.
Pero bueno, vamos, la mitad nos regresamos a clases. A mitad de clase va una compañera, Claudia, toca y le pide permiso al maestro de informática, lo recuerdo bastante bien, al maestro de informática, que si me daba permiso de salir. Y me dice el maestro, Monroy, ¿puedes salir? Te llama Claudia. Salgo y me dice, Moisés, vamos de volada a las canchas porque está pasando algo muy feo. Yo le dije, es que ya se están agarrando a golpes, ¿cómo es posible que entre nosotros? Dijo, no, vamos por favor en el camino, te explico. Te estoy hablando que eran más o menos como de 3:30, 4 de la tarde, fue en el día,
Sí.
Ok, perfecto. Le pido permiso al maestro de informática y igual, a lo mejor mis compañeros me están escuchando, su programa es muy sonado, muy conocido, igual y lo recuerden. Yo lo recuerdo perfectamente porque yo lo viví. Ya vamos hacia el campo deportivo y me va comentando mi compañerita Claudia, y me va haciendo mención de lo que pasa. Le digo, ¿pero qué pasa, Claudia? ¿Por qué la insistencia de que vaya? Se agredieron a golpes o qué es lo que pasa. Y me dice, no, es Nelly. Le digo, ¿qué tiene Nelly? Y me dice, es que nada más tomó dos cervezas y está irreconocible. Le digo, ¿cómo crees que irreconocible? ¿A qué le llamas irreconocible? Me dice, está desvariando. Le digo, ¿pero qué es desvariando? Me dice, por eso vamos, córrele, porque está... No mal. Sé qué es lo que tiene. Está mal, exactamente, está mal. Mira, Gina, Chino, yo llego, en el momento de que llego, ella estaba recostada con mochilas en su cabeza, con los ojos cerrados, riéndose. O sea, te estoy hablando de las 3 a las 4 de la tarde, a plena hora del sol, No fue en la noche. Y yo lo viví. Entonces, yo así como llego, en verdad, no me gusta jurar, porque mi palabra vale, pero se los juro, en cuanto llegué y me posté enfrente de ella, me recorrió un escalofrío desde la punta de mi dedo hasta la punta de mi último cabello, pero un escalofrío tremendo, como si me hubieran soplado con ventilador en la parte de atrás, pero no lo demostré, no les pregunté nada a nadie.
Sí.
Ella estaba acostada sobre sobre varias mochilas que le habían puesto en su cabeza, riéndose a carcajadas. Pero era una risa burlona, sarcástica,
macabra.
Yo, exacto, espeluznante. Yo le digo, Nelly, ¿qué onda contigo? Párate, vámonos a clases. Si te subió, ¿qué onda? Se me ocurrió a mí tocarla del brazo, levantarla, y me dio un jalón muy feo y me dijo, suéltame, pero con una voz gruesa. Me dijo, suéltame, no te atrevas a tocarme. Y se puso seria, o sea, con voz seria, dejó las carcajadas y se puso seria. Ok, y le dije, mira, Nelly, yo no sé para juegos, o sea, te drogaste, ¿qué es lo que pasa? Caramba, o sea, vámonos ya. La intenté otra vez de nueva cuenta, volverla a parar, y me dijo, suéltame, ¿qué no entiendes? Suéltame. Y se empezó a reír de mí y me dijo, ¿tú piensas que yo estoy sola? Y con los ojos cerrados, Gina Chino, en verdad, se los aseguro, me señalaba hacia una rama que le daba un árbol.
Sí.
Y me decía, es que si tú piensas que yo estoy sola, no estoy sola, mira, Luzbel me cuida, Luzbel me protege, así es de que no te metas, lárgate de aquí. Pero lárgate, y me alzaba la voz, y no era su voz.
Sí, sí, sí.
Y me decía, lárgate. Y le digo, Nelly, mira, no me sacaron de clases para venir a escuchar tus tonterías. Ok, yo le empecé a hablar también fuerte. Sí me intimidó, pero no se lo demostré porque por su voz y sus carcajadas, sí, sí, sí. ¿No?
¿Le querías hablar con la autoridad?
Sí, claro, me tenía que imponer ante ella. Entonces ella, cada vez que yo la trataba de levantar, era una fuerza tremenda que se zafaba de mi brazo, pero inmediatamente, y me volvió a decir, lárgate de aquí, lo tienes atrás de él. Y cada vez que me hablaba así, híjole, me da un escalofrío, pero como no tienen idea, entonces sí me desesperé, la verdad la agarré de las greñas, y le di dos cachetadas, dije, te paras, porque conmigo no juegas, a mí no me interesa quién está atrás de mí, quién está arriba o quién te protege, yo vengo por ti, Nelly. En eso, en el momento que la golpeo, porque sí le golpeé fuerte, abrió los ojos y inmediatamente se le derramaron las lágrimas y me dijo, por favor, ayúdame. Ahí me tomó de mis brazos, me dijo, por favor, ayúdame, no me quiere dejar, me dice, muy, no me dejes, por favor, no me dejes, ya no quiero verlo, ya no quiero que me hable, por favor, haz que se vaya. Y vuelve a cerrar los ojos, empieza a carcajearse. Ok, entonces yo dije, mira, Nelly, párate ya, por favor, vámonos o te voy a volver a golpear. Y ella me decía, ya no me pegues, por favor, me duele, pero a la vez se carcajeaba. O sea, se carcajeaba o se burlaba de mí.
Sí, sí.
Ok, entonces yo le dije, no te voy a dejar, Nelly, te voy a estar aquí hasta que eso se vaya y por favor te deje en paz. Ok, ¿qué es lo que quiero? O sea, pero yo ya estaba hablando con groserías. Uh-huh. Ella empezó a llorar, me empezó a abrazar, me dijo, por favor, no quiero abrir los ojos, no quiero volverlo a ver, no me sueltes, no me dejes. Empezó a volver en sí, a platicar, o sea, ya cuerdamente, y me dijo, me dolieron dos cachetadas, pero por favor, ayúdame, haz que ya no lo vuelva a ver, haz que ya no me vuelva a hablar. Dije, pero ¿por qué, Nelly? O sea, ¿por qué lo ves? ¿Qué haces o qué? Y ya después ella me comentó ya un poco más tranquila que ella jugaba demasiado la Ouija. Ella vestía tipo darketo, tipo, bueno, no fue, no los darqué, o sea, así un poquito oscuro.
Uh-huh.
Y me decía ella que ella jugaba mucho la Ouija, que ella ya no quería saber, ya no quería ver que si la podía ayudar, pero digo, yo no soy especialista en eso, ¿no? O sea, así como pues, para ayudarte, para hacer que se fuera eso, ya no. Y después de eso, no supe más de ella porque ella ya no regresó a la escuela. No sé si estuvo bien o estuvo mal, nos preguntamos qué pasó con ella. Uh-huh. Pero ya jamás de ella, jamás de él nos sacó.
Oye, Moisés, ¿eh? Aquí mami, tengo que interrumpirte. Permíteme, vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué sabes tú de caricias si nunca has viajado en metro?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Moisés, una experiencia que pasó hace algunos años, pero la tiene tan clara. Y aquí necesariamente tenemos que preguntarte, Moisés, si tú sabes si tu amiga en algún tiempo practicó algo que tenga que ver con el ocultismo, hizo alguna invocación, leyó algún libro, algo que tenga relación con esto. Jugó con la Ouija, quizá, ¿no? Ah, pues sí, mira, sí jugó.
Pues mira, Gina, yo, bueno, ese día que estuve con ella después de ese, bueno, cuando sucedió esa experiencia, sí me dijo que practicaba juegos con la Ouija. Y desafortunadamente, como te digo, al día siguiente ya no se presentó, ya no supimos, no supe ya nada de ella. Ya no, no sé si se cambió de escuela, si se salió por voluntad propia. Ella ya dejó de asistir a la escuela. Ok, ya no supe nada de ella. Y yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, robándoles un minuto más, no más.
Sí, no te preocupes.
Experiencia con mis hijos. Cuando tenían más o menos entre 5 y 6 años, tengo 2, llevan por un año, me pasaban cosas muy raras. O sea, yo dormía en mi recámara, pues con seguro en la puerta, ¿no? Y uno de ellos, pues siempre, bueno, casi diario, a eso de las 3 de la mañana, yo despertaba y él estaba parado viéndome. O sea, fijamente viéndome y yo, pues se me sacaba de onda. ¡Ay, hijo! No inventes, ¿qué estás haciendo? Hijo, Moy, reacciona. Moy, ¿qué tienes, hijo? ¿Tienes frío? No, papá, es que no podía dormir. ¿Qué hago aquí? Y así, mira, sucesivamente, a pesar de ponerme seguro a la puerta, mi hijo, así aparecía. El otro, que es un año más chico que él, la vio casi desde que yo me paraba al baño.
Como que se está perdiendo.
Y obviamente volteaba hacia abajo y veía la tele prendida.
Oye, me Moisés, asomaba. ¿Te moviste o algo que tu voz empezó a como perderse?
No me han movido, estoy tal y cual en el mismo lugar.
A ver, vamos a seguir escuchando.
Ajá, y sí, mira, te decía que, por ejemplo, uno de mis hijos se paraba varias veces a verme dormir sin que yo escuchara en qué momento abría la puerta. Ok, y él estaba fijamente viéndome, o sea, no parpadeo, yo abría, pues sí me espantaba. Hijo, ¿qué haces, no? Y ya hasta que despertarlo de su trance, ya lo acostaba conmigo. Luego, posteriormente, yo luego me paraba al baño en ocasiones, como todo el mundo, ¿no? Me paraba y me fijaba hacia la parte de la sala, de la parte de abajo, y veía luz y yo veía la tele prendida, así toda gris, como cuando no tienes antena. Uh-huh. Y la pantalla se pone gris. Mi otro hijo, un año más chico, mira, cabeciendo viendo la tele, dijo, oye, papito hermoso, ¿qué haces aquí? Me dice, es que papá, el niño no me deja dormir. Yo le decía, ¿cómo, cuál niño, hijo? O sea, dime, ¿cuál niño te molesta? Y me dice, ven, te enseñalo de dónde sale. Y subimos a su recámara, siempre me señalaba hacia el cesto de ropa en la esquina y me decía, es que el niño sale de ahí, me molesta mucho, me jala y quiere que juguemos, papá. Pues yo tengo mucho sueño, yo ya me quiero dormir, papá. Abrázame, dile que ya se vaya, que me deje dormir. O sea, sí me han pasado varias experiencias. Sí. Relacionado a eso, la pelota bajando del segundo piso, botando sin que mis hijos estuvieran arriba. Una vez su servidor también salí de bañarme y ya mis hijos ya estaban grandes, ya tenían como 15, 16 años, ahorita ya tienen más. Y le dije, oye, hijo, me arde mi espalda, ¿me puedes por favor checar qué tengo? Y me dice, papá, está súper arañado, o sea, arañazos de 3 dedos muy finitos, como si fueran 3 navajas. En toda mi espalda, pa. Digo, ¿cómo crees, hijo? Es que encima ardió ahorita que me bañé. Me dice, te voy a poner el espejo para que te veas. Y sí, estaba arañado mi espalda, no sé el motivo, no sé. Los tres vivimos solos, no sé por qué me sucedió eso. Varias experiencias más y propias, no contadas, o sea, varias experiencias más. Y claro. Una vez también desperté con mi brazo con los 3 dedos bien marcados, pero bien marcados, como si me hubieran quemado, me hubieran ejercido mucha presión en el brazo.
¿Y sigues viviendo en esa casa?
No, compré actualmente, tiene más o menos como 4 años que compré una, y sí, ya me salí, pero no por ello han dejado de haber sucesos, o sea, me siguen pasando así como cositas. Pero bueno, vamos, no me considero de un carácter débil, no me considero de un carácter fuerte. Siempre lo que escucho, lo que más o menos veo que se mueve o algo, no me doblego, no me da miedo, no digo, ay, Dios mío, salgo corriendo, no. De hecho, he tenido también pláticas de vecinos antes de mudarme a esta, que también les pasaban cositas y me gustaba acudir, me gustaba ir a preguntar. Y todo para ellos se les dejaba de pasar los sucesos y me dijeron, qué bueno que viniste. Le digo, no, de hecho no vine nada, nada más vine a platicar, a hablar, o sea, no. El que busca encuentra, ¿no? Yo no busco nada, yo no encuentro nada, pero yo siempre lo he dicho, si podemos ayudar a alguien a encontrar la luz, si podemos a ayudar a alguien a ser escuchado, tío. Sí, si podemos ayudar a alguien, de que menos yo, si no, no me da miedo, ¿eh? No me da nunca, nunca me he dicho, ay, qué miedo, me salgo corriendo, no. Pero bueno, vamos, hasta el momento, ¿no?
Ok, pues si has tenido experiencias, ¿eh? Que tienen que ver mucho con lo que aquí escuchamos. Y también ayuda el hecho que eres un fan de La Mano Peluda, conoces algunos relatos al respecto y también puedes enfrentar este tipo de situaciones. No es igual a una persona que no le gustan estos temas y que no tiene idea, ¿no?, de lo que puede ocurrir.
Pues yo creo que mi muy particular punto de vista, soy fanático desde Ramón y todos ellos de años atrás de ustedes, o sea, cada vez que tengo oportunidad los escucho, ¿no? Yo creo que no nos debemos de cerrar, mi punto de vista es de que no nos debemos de cerrar a nada, porque existe un bueno y existe un malo, existe un alto, existe un chaparrito, existe un negro, existe un blanco, existe un izquierdo, existe un derecho, existe un bien, existe un mal, ¿no? O sea, yo creo, mi muy particular punto de vista es de que no nos debemos de cerrar a nada, porque existe un poquito de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfrentar, ayudar o poder solucionar ese detalle, ¿no?, de la mejor manera? Porque yo siempre lo he dicho, y lo creo, o no sé si esté en lo correcto, cuando eres débil es cuando más nos atacan, cuando sí, más problemas y detalles tienes, ¿no? Porque ven tu vulnerabilidad y es donde tenemos ahí el problema. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no me gusta ser psicólogo, no lo soy, no me gusta ser, pero he ayudado en varias ocasiones a personas, pero sí es bueno creer un poquito en todo, ¿no?
Exacto. Oye, pues nos va a encantar volver a platicar contigo en otra ocasión.
Claro que sí, cuando gusten, si me permiten otra llamada o si gustan llamarme, les vuelvo a comentar experiencias vividas.
Claro,
no
que
platicadas,
sí.
Vividas, o sea, obviamente, sí tengo también otras un poquito, tanto muy buenas y jamás olvidadas, ¿eh? Es un placer, un gusto saludarlos, escucharlos y cuando gusten volver a entablar comunicación conmigo, volvemos a hacer plática y sin problema o detalle alguno.
Okay. Claro que sí. Que estés muy bien.
Excelente noche, cuídense mucho.
Hasta luego, mi querido amigo, muy amable. Me quedé pensando en la chica, en la jovencita. Dice que estaban en el CONALEP, esto es señal de que pues tendría entre 15 y 18 años tal vez, que es la época de la preparatoria aquí en México, y pues es cuando más vulnerables somos en realidad. Hay corrientes que nos pueden cambiar la vida si entramos en un círculo de amigos que no es muy bueno, o por el contrario, ahí hay amigos que jamás se van a olvidar y te van a dejar huellas muy agradables en tu vida. Ahora, esta chica utilizaba la Ouija como método como para consultar y no sabía que cada vez que jugaba la Ouija estaba abriendo una puerta y principalmente estaba abriendo su cerebro, su mente, para que este tipo de acciones se manifestaran ahí, justo ahí con ella.
Exacto.
Hola, buenas noches, peludo maníacos.
Hola.
Quisiera hacer una pregunta. Soñé que me caían 3 rayos, uno consecutivo al otro. Quisiera saber si me pueden apoyar para decirme qué significado tiene. Gracias, buenas noches.
Aquí, más allá de los 3 rayos, ¿en qué momento apareciste tú? ¿El sentimiento? ¿Había lluvia? ¿Dónde estabas? Todas las características que puedas dar, esto quizá nos puede orientar para darte algún comentario mucho más significativo.
Así es, mi querido amigo, así que pues esperamos más información y si ustedes gustan, vamos a escuchar nuestro siguiente audio.
Hola Gina, Nacho, buenas noches a todos los oyentes. Me gusta mucho su programa, tengo unos relatos que contar, como especialmente donde yo vivo. La primera vez que me moví para acá, se movieron unas personas primero que yo en esta casa. En esta casa, la persona que se dormía en un cuarto, él me decía que no podía dormir en el cuarto, y entonces que se sentía como que alguien lo veía en el cuarto, sentía cosas en el cuarto, especialmente en un cuarto. Es de 4 cuartos, esta casa es enorme, grande, vivo solo en ella. Pero de primero, cuando me comentaron eso, pues tuve mis dudas. Y como yo soy el encargado de esta casa, está en un rancho ganadero, yo soy el manager, pero yo vivía en otro rancho, en otra propiedad del patrón. Entonces me mudé a esta casa después de que nadie se podía quedar aquí. Entonces, pues sí, lo que me comentaba el señor que vivía aquí solo, que una vez dormido lo jalaron de los pies y lo tiraron de la cama. Entonces el señor dormía en el garage de la propiedad y entonces acabó por irse de aquí, no estaba contento. Entonces yo cuando me vine a vivir a esta casa...
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar el relato.
Tiene una presencia media extraña, media rara, especialmente en el cuarto que me decía esa persona. Y todos los amigos, familiares que luego se llegan a quedar aquí como fin de semana, siempre tienen temor al cuarto ese, especialmente mi hija cuando viene cada 6 meses o cuando puede venir a pasar el tiempo conmigo, también dice ella lo mismo, que escucha pasos en el pasillo, luego algunas veces les prenden la tele, a mí algunas veces se me ha subido el muerto en esta casa, me han querido abrir las puertas, pero yo, como dice Nacho, algunas veces lo he escuchado, yo creo que lo mejor son las oraciones, me pongo a orar, y yo siento que esas malas vibras se van de aquí. Entonces, con el tiempo se fueron calmando. Cuando me puse a orar, prendía veladoras, ¿verdad?, para iluminar el camino si había un espíritu malo o algo aquí en esta casa. Entonces, pues no me dejaban descansar muy bien por las noches. En el día se escuchaban pasos. Yo siento la presencia de algo que no se ha ido, que sigue aquí. Entonces yo ya no podía dormir por muchas noches. Entonces yo hice a lo mejor hice un mal, pero hice como un contrato con la persona esa, o el espíritu que está aquí. Le dije que yo no quería nada aquí, simplemente soy un trabajador, estoy en cargo de los ranchos, de la casa, de todas las propiedades del patrón, simplemente quiero dormir, descansar, yo no te vengo a quitar tu casa si tú eras el dueño. Entonces, así quedó, ¿verdad? Entonces se calmó un poco el espíritu, la cosa que no me dejaba dormir y que no deja en paz a toda la gente que llega aquí. Entonces, un día me enteré por unas personas muy viejitas, americanos, que llegaron aquí a descargar algo, a entregarme algo para comida para mi ganado, para las vacas, y me dijo un viejito que cuando estaba joven, él trabajó en este rancho, y me dijo que en esta misma casa enfrente habían matado a un americano, que era el yerno del dueño de la casa, de los primeros dueños. Que el yerno estaba dormido, un día resultó que en el cuarto ese donde asustan estaba dormido el yerno, se paró y de un escopetazo mató al su suegro, era su suegro, enfrente de la casa. Entonces fue que yo pienso que por eso es que no me dejan dormir y descansar en paz en esta casa. Algunas veces pienso que hice un poco de mal poder decirle a esa persona que me deje en paz, que simplemente si él quiere vivir en ese cuarto, que él duerma en ese cuarto, que él descanse en ese cuarto, pero que me deje en paz a mí descansar en el otro cuarto. Es una casa, repito, de 4 cuartos, es muy enorme, pero en las noches se escuchan pasos, se escuchan como si caminaran por arriba de la ¿cómo se llama?, del roofing, de la azotea, no sé cómo se dice, y afuera de la propiedad como que caminan. Son ventanas grandes donde aquí en la casa donde yo duermo, especialmente en el cuarto que duermo, es el grande, y hay una ventana muy grande y escucho como si estuviera alguien afuera. Pero está bien oscuro, te imaginas, es un rancho ganadero y lo único que escucho de vez en cuando son el ganado o ruidos. Es alguna vez es un poquito tenebroso salir en la noche, está muy oscuro aquí. Pero oración y teniendo todo en manos de Dios, espero que pues que escuches este relato, Gina, Nacho,
claro,
y mía, me puedan decir o ayudar en que yo pienso que hice mal en hacer ese pacto con esa cosa que está aquí, pero al menos me dejó en paz. Al que algunas veces escucho que se me quiere abrir la puerta o camina cerca del pasillo, pero él para cerquitas de la puerta, no entra al cuarto, pero se me sigue subiendo el muerto y todas esas cosas. Que pasen buena noche y saludos a todos los que escuchan su programa. Me encanta, me gusta desde que estaba Ramón Sainz, creo que sí se llamaba así.
Sí, claro.
Yo lo llegué a escuchar en 1995 en la Ciudad de México y ahora vivo aquí en Ocala, Florida. No lo puedo creer que siguen comentando, siguen dando relatos y
claro,
me gustaría estar en México. Bueno, que pasen buena noche y que Dios me los bendiga a ustedes y a todos los que lo escuchan. Gracias, bye.
Gracias, mi querido amigo, y de cierto modo sí lo estás. Mira, con tu relato ya estuviste justo aquí en México, porque como dice Gina, cada vez que iniciamos programa, de México para el mundo, y te lo agradecemos bastante, bro.
Claro, y es que es una comunidad que a través de casi 30 años, cada noche nos reunimos y seguimos escuchando esas experiencias que no tienen explicación lógica. Aquí saludos. Ana nos dice: hola, un saludo. Yo quisiera que hablaran sobre los fantasmas que aparecen en el live. Vaya, pues buen tema. Gracias por tu propuesta.
¿En dónde aparecen?
En el IFA.
¿Ah, sí?
Nos deberíamos dar una vueltecita.
A ver, pues sí, sirve de que lo conocemos, ¿no? A ver qué tal está. Porque, pues la verdad, no. Ok, saludos. Yo tampoco hemos mandado saludos en toda la noche. Apenas, mira nomás. Getman González dice: lo más que jugué en la infancia o me invitaron era el Charlie o el juego de pegar colores. Se iban abajo, era no, o hacia arriba, era sí, dice mi querido amigo. Y entonces, brother, bueno, no también, pero pues por lo menos queda como anécdota, ¿no? Y aquí lo puedes platicar. Gabriela Fernández Yáñez, también un saludo con mucho gusto. Y al Ernesto Carrasco, que está aquí con nosotros.
Sí, vamos también a escuchar esos temas. ¿Te ha pasado de llamadas que no le encuentras una explicación? Uno de los casos más famosos es el de un hombre que recibió varias llamadas de su mamá, pero su mamá ya había fallecido. En los mensajes de voz, su madre decía su nombre, pero él distinguió un tono serio, pero sereno, y le pedía que no se preocupara. Identificó luego que era la voz de su mamá, sin embargo, la sintió un tanto extraña. A pesar de que el teléfono de ella había sido desconectado tiempo atrás, las llamadas seguían apareciendo con el número que ella tenía, y era en su historial. Otro testimonio intrigante es el de una mujer que recibió una llamada de su esposo. En ese caso también el esposo ya había fallecido en un trágico accidente. La llamada se produjo en la madrugada y al responder escuchó la voz de su esposo repitiendo: te amo, te amo, te amo, antes de que la línea se cortara abruptamente. Posteriormente, al revisar el registro de llamadas, no había evidencia de que esa comunicación hubiera existido. Sin embargo, ella afirma que no estaba dormida, que sonó el teléfono, que contestó y que además distinguió la voz de su esposo.
Buenas noches, Nacho y Gina. Aquí les tengo un relatito que quedó pendiente acerca de las ánimas del purgatorio. Pues yo soy muy devoto a ellas y siempre que yo salía a carretera o a algún lado, siempre me encomendaba a Dios y a ellas. Entonces, en el año de 2003 más o menos, yo soy del distrito, vivíamos en el distrito, pero los días lunes yo me iba a vender a San Martín Texmelucan, ahí en Puebla. Ese tianguis pues es un tianguis donde uno llega el lunes en la noche, en las 7, 8 de la noche, la venta es toda la noche y se recoge hasta el día siguiente, 2, 3 de la tarde. Entonces esa ocasión llegamos allá al tianguis y pues yo siempre le avisaba a mi esposa. Igual me dijo: no, pues sabes que ya me voy a dormir, la niña ya se durmió y pues así quedó, ¿no? Entonces como unas 2 horas después, pues me entró así como cuando te da miedo, que dice un presentimiento así de temor, de angustia, y se me vinieron así a la cabeza cosas así como malas, pues de que algo malo iba a pasar. Entonces yo lo que hice pues fue rezarle a las ánimas, les pedí protección para mi esposa, para mi hija, y de repente pues yo empecé a visualizar mi casa y empecé a poner, haz de cuenta como si fuera un juego de ajedrez, donde yo empecé a poner así en la azotea a varias personas. Yo decía, tú ponte aquí, tú ponte en esta esquina, tú en esta esquina, cada esquina de terreno. Y yo puse a alguien en la azotea. Y en medio del patio, yo me acuerdo que visualicé pues alguien muy gigante, muy grande. Yo lo relaciono a un ángel. Entonces ya después de eso, pues yo terminé de rezar y me empecé a tranquilizar, quedé tranquilo. Entonces ya pasó toda la noche, estuvimos en nuestro trabajo y todo. Al día siguiente que llego, pues salí con mi esposa a cenar. Y me dice, oye, ¿qué crees que ayer soñé algo bien raro? Le digo, no, pues ¿qué soñaste? Dice, no, pues fíjate que yo soñé que había gente en la azotea. Y me empezó a describir lo que yo había visualizado un día antes, cuando yo estaba haciendo la oración. Entonces yo me quedé así de, ah, caray, pues yo no le había comentado nada, ¿no? Y para esto, eso no fue todo, sino que todavía al día siguiente, una de mis vecinas me dice, oye, Uriel, fíjate que en la noche, dice, pues yo me asomé, su casa es de dos pisos y la de nosotros pues era de un piso. Dice, fíjate que yo me asomé en la noche, dice, y vi gente arriba de la azotea. Entonces, pues yo quiero pensar que sí eran las ánimas del purgatorio, ¿no? Eso a mí ya me lo habían platicado cuando yo era niño. Pues mi abuela platicaba esas historias de cuando uno se encomienda a las ánimas del purgatorio, pues que en sí, en realidad, sí acuden, sí te ayudan. Y hay gente que, aunque tú no las ves, hay gente que te ve y ve que vas con más gente. Entonces, pues ese fue un cortito relato. Espero les haya gustado. A ver qué opinan ustedes.
Ok, amigo, muchas gracias por tu experiencia, por platicarnos esto. Sí, hay muchas personas que creen en las ánimas, le llaman ánimas benditas del purgatorio, ¿no?
Así es. Gracias por reportarte y como siempre les decimos, queremos más comentarios y más de lo que ustedes han vivido para que se quede aquí registrado. El fenómeno paranormal y la comunicación, nuestras llamadas desde el otro lado. Desde el punto de vista que nosotros aquí tocamos cada noche, el paranormal, estas llamadas podrían ser intentos de los espíritus por establecer contacto con nosotros. La energía eléctrica, en especial las líneas telefónicas, podrían servir como un canal propicio para este tipo de manifestaciones. Sabemos que algunas entidades pueden manipular la energía electromagnética para transmitir mensajes, aunque la calidad de la comunicación no suele ser totalmente perfecta o audible, pero esto se dice que hay una comunicación que puede surgir desde el más allá. Vámonos con más relatos.
A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
Habla Francisco.
Francisco, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Monterrey, Nuevo León.
Sí, señor. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Sí, mira, es un suceso que pasó en un trabajo que yo tuve, en un deportivo privado. Resulta que la ocasión era que un compañero era guardia de seguridad.
Sí.
Y en el turno de noche por ahí se escuchaban ahí algunos rumores. Y este compañero pues ya tenía más de 20 años ahí trabajando y pues como que él no aprobaba ahí esos rumores. Total que en una ocasión, en un evento que ya se acabó tarde, le avisaron que andaba un niño ahí cerca de las albercas, porque es un club ahí muy muy completo, y lo mandaron a revisar para que verificara que no fuera a correr algún peligro.
Sí.
Pues pues ya era entrada a la una y media de la mañana, los eventos acaban tarde ahí. Y el compañero pues lo fue siguiendo ahí, hablándole, y pues el niño agarró por los pasillos ahí de los correos del club, y en un área que hay una barda y una escalera que tienes que subir por fuerza, pues casi lo alcanza y le echa la luz, y el niño tenía cara de caballo.
No me digas.
Ajá.
O sea, él estaba de la estatura de un niño, ¿no? Chiquillo, ¿como de cuánto?
Era un niño de unos 12 años. Okay. Yo sinceramente nunca lo vi. Ajá. Pero sí, a partir de ahí, sí, dos o tres personas, sobre todo los guardias, que andan en la noche ahí, se lo toparon. Pero él lo vio, pues casi, no sé, de 2-3 metros de frente.
Sí.
Y dice que cuando pues tenía la cara de un caballo.
Órale, qué extraño, nunca nos habían platicado de un niño con esas características. Vamos, hemos escuchado de la mujer con cara de caballo, ¿no? La famosa Ixtabay, pero no de un niño. ¿Y luego, amigo?
Sí, ese. Inclusive él siguió trabajando tiempo después, hasta que se pensionó. Y que, oye, pues pasa esto, ¿no? Pues ya como quiera, en dos o tres ocasiones otros compañeros también se lo toparon ahí en la noche vagando, pero pues como un niño normal.
Ajá. Wow.
Y ese fue el suceso ahí que estuvo medio,
raro.
Medio macabro,
¿eh? Sí, macabro, mi amigo. Un niño con cara de caballo. Qué extraño. Y bueno, me imagino yo que pues quien lo ve se espanta, ¿verdad? No estamos hablando de alguien con defectos físicos, o sea, porque puede darse, ¿no? No sé si te acuerdas, no creo. Hace muchos años salió una película del famoso hombre elefante, ¿no? Era una persona con deformidades horribles.
Sí.
Y
sí, pero ajá. El punto era de que o sea, al verlo por los monitores, pues no tenía esa característica hasta que el compañero lo vio de frente.
Ah, ese es el punto, exacto, bien, sí, es bueno aclararlo, ¿no? Por si no había quedado bien entendido, sí, justo. Entonces, en el monitor, nada, cero, no había sospecha, ¿no?
No, era nada más la preocupación, ¿verdad? Que pues, el niño fuera a caer ahí alguna,
sí, claro.
Una fosa de... Como, 3 metros de hondo y unas albercas ahí de talla olímpica, por eso era la preocupación, pero no se vio hasta que el compañero lo vio. En alguna ocasión otro compañero que también ya estaba muy viejo,
sí,
en cuestión del trabajo, que ya tiene muchos años,
sí,
en algún tiempo el club deportivo de hace un río. El perímetro de la parte de atrás da hacia un río.
Sí.
Y ya que en algún tiempo había muchas casitas ahí. Entonces, pues la corriente crecía, ¿verdad? Y pues se las llevaba. Y que pues a lo mejor pues mucha gente en las épocas de los huracanes que pasaron por aquí, pues murió, ¿verdad? Por ahí.
Ajá. Ah, bueno, es probable, ¿no? Sí, podría ser también algo que... Una desgracia y ahí quedó esa, digamos, energía penando, ¿no? Esa, no te puedo decir si era un alma, un espíritu, pero quedó ahí algo penando, ¿no? Una psicohuella, tal vez.
Sí, puede ser.
Bien, entonces, amigo, gracias por platicarnos esto. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues nada más, es todo ahí. Hay dos o tres cosillas que también, ya ahí también pasaron ahí en el tiempo, pero ya en otra ocasión, con un poquito de más tiempo, se los contaré.
Órale, pues, mi amigo, muchísimas gracias.
Saludos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Francisco. Hasta luego. Oye, me quedé pensando, ¿eh? Dice Marco López, el hijo de la Ixtabay.
No. Sí, pero de niño, fíjate, sí, que como no. Tú lo acabas de mencionar.
No, nunca había visto algo así. Ahora en el monitor solo parecía un niño. Pero ya teniéndolo de frente, Gina, aguas.
claro, que es impresionante. Llamadas del más allá, mensajes, ¿serán señales de alerta o de consuelo? Algunas personas han interpretado este tipo de experiencias como una advertencia, ¿no? Como una alerta de peligro o como un intento de despedida, de comunicación, de guiar a esa persona en momentos difíciles, y en otras ocasiones parecen ser simples gestos de amor, una última oportunidad para decir adiós, o como hace ratito te comentaba con esta mujer, de decirle a su esposa te amo, de brindar tranquilidad a quienes aún están en este mundo y que tienen el duelo que no han podido superar, ¿no?
Claro, sí, pues están todavía con ese gran dolor.
Buenas noches, quería contar algo que me sucedió hace aproximadamente un año. En mi casa van varias veces que se escucha un lamento de una señora, pero muy agudo, pero como que viene del piso. La primera vez que lo escuché nadie me creyó hasta que lo comprobamos, porque mis padres se quedaron a dormir en mi habitación. Y pues ellos también la escucharon. Mi mamá quiso mandar a bendecir la casa, pero el padre le dijo que tuviera mucho cuidado porque podría pasar cosas más fuertes, o pues claro, podía pasar algo malo sobre pues la muchacha. Muchos dijeron que podía haber un tesoro enterrado que pues estuviera llamando la atención.
Así es, mi amigo, muchas gracias por tu mensaje y espeluznantes historias las de esta noche. De verdad, un buen programa el que tuvimos hoy, y bueno, como casi todos, realmente son buenos programas. Ya nada más falta que tú también te animes a participar con nosotros para que esto se cierre como un ciclo perfecto. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Deseándote que tengas una excelente noche, agradecemos tu participación y te invitamos para mañana a estar nuevamente juntos escuchando estos temas. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.